Ahora quiero llamar su atención a este pasaje que acabamos de leer en Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Y vamos a leer otra vez el versículo 16. Romanos 1, 16. Una declaración grandísima en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en esta carta a los romanos creyentes: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. La palabra de Dios utiliza muchas palabras para describir la salvación del alma. Este mismo término, salvación, es quizás el más completo y el más amplio y más frecuentemente usado en este vocabulario de la salvación. No podemos hablar de la salvación sin usar esta palabra salvación. Esta palabra transmite mucha verdad preciosa. Y esta es la palabra que se encuentra aquí en este versículo. El Evangelio de Cristo es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y hoy en este estudio enfatizaremos el significado específico de esta palabra salvación. En la semana pasada consideramos la palabra redención. Y esta es otra palabra que define y describe la gracia salvadora de Dios. Salvación. Imagina preguntarle a alguien que nunca ha oído el Evangelio: ¿eres salvo? ¿Eres salvado? Sería una pregunta extraña a sus oídos. ¿Salvo de qué? Te preguntaría. O imagina que nunca has leído o escuchado la Biblia. De repente te encuentras en medio de un servicio religioso y oirías canciones y escrituras y oraciones y un sermón que hablaran de ser salvado, de acudir a un salvador, de recibir la salvación. Puede parecer un concepto extraño. Puede que ya conoces el término al hablar de las cosas económicas, de salvar dinero o ahorrar dinero. Puede que se produzca un incendio en una casa, pero los bomberos acuden y salvan la estructura. Utilizamos esta palabra en estos sentidos, en estos casos, ¿no? Cuando se dice que se salva a la gente, es en el contexto de algún desastre. A menudo desastre marítimo. Solo unos pocos se salvaron del hundimiento del barco Titanic. Es una historia conocida por ustedes. Sí. Solo unos pocos se salvaron ahí en el mar Atlántico hace más de 100 años. O bien los paramédicos salvan vidas. Y digo que la palabra de Dios da una nueva definición espiritual a un término familiar, un término ya usado. Vimos lo mismo con la palabra redención en el estudio anterior. Fue un término de negocio, de comprar, o de compra. Y esta palabra salvación igualmente habla de cosas conocidas en este mundo, pero en un sentido espiritual es algo distinto y especial. El término también era familiar en tiempos bíblicos. En el Antiguo Testamento leemos la palabra hebrea yasha, es decir, salvar, es traducido salvar. Y una palabra conocida que es derivada es el nombre Josué. Josué significa salvador. El término se utilizaba especialmente en referencia a victorias militares. En el Mar Rojo salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Leemos en Éxodo. Y en el libro de Jueces, Dios dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Leemos cómo David libró a los moradores de Keila. Es decir, es la misma palabra, salvó. David los salvó o los libró. Leemos de la salvación de varias personas. Significa liberar o ayudar en una manera profunda. También en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra. Los discípulos estaban en una tormenta en el mar de Galilea y dijeron a Cristo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y después, en otra ocasión, Pedro caminó sobre el agua por el poder de Cristo y después de unos pasos empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Leemos en Hechos 27 de otra tempestad en el mar Mediterráneo. Dice, se había perdido toda esperanza de salvarnos. Es interesante cuántas escrituras hablan de cosas respecto a los barcos en el mar. Leemos también, Noé preparó el arca en que su casa salvara. También se utiliza a menudo con referencia a la salud y la curación del cuerpo. A menudo esta palabra es traducido curado o sanado. Cuando Cristo liberó de la posesión demoníaca, a veces dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe te ha sanado. También Pablo dijo a los marineros que ayunaban, os ruego que comáis, porque esto es por vuestra salud. O literalmente vuestra salvación, es la misma palabra. Espiritualmente, habla de la salvación como una curación del hombre interior. Y quiero enfatizar que hoy en día hay un error muy grave respecto a este uso de la palabra salvar o sanar. En el enfoque de la sanidad física, cuando la palabra de Dios habla del sanar espiritual, habla de la curación del pecado y de la muerte de la persona interior. Sí, es cierto que el cuerpo será sanado perfectamente en el día de la resurrección, con un cuerpo glorificado, perfecto. Pero hasta entonces, en esta vida, somos sujetos a la muerte. La curación es espiritual en esta vida. Bueno, las crueles burlas de las multitudes que miraban a Cristo en la agonía de la crucifixión dijeron, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. También dijeron los sacerdotes y los ancianos de Israel, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y leemos que aún otros ahí en esa escena de la crucifixión dijeron, deja, veamos si viene Elías a librarlo o a salvarlo, en otras palabras. En conjunto, salvación es un término del campo de batalla, de guerra. Es un término de cualquier situación peligrosa, o una tormenta, o un naufragio. Y también es un término de la salud, de la curación, podemos decir, del hospital. En cualquiera de estos contextos, la palabra significa arrancar del peligro, librar de la destrucción, rescatar de la perdición. Nos presenta esta palabra una imagen dinámica y activa, arrebar por la fuerza, salvar, rescatar. Lo opuesto de esta salvar es perderse, como una ciudad en una batalla que es perdido, o soldados que perecen y mueren. Esto es lo opuesto de salvarse. Ahora, consideremos el significado espiritual de este término. En nuestro estado natural, somos pecadores, alejados de Dios, perdidos, pereciendo, condenados al infierno, bajo el justo juicio de Dios, contra nosotros por nuestros pecados, contra Él. Estamos muertos y moribundos. Estamos en peligro inminente de la pérdida eterna de nuestra propia alma. Estamos bajo el asedio de Satanás, sin saber siquiera cuánto necesitamos ser rescatados. Pero en su gracia, en su misericordia, Dios viene a nuestro rescate. Por su poder y gracia, toma sobre sí la dificultad de arrebatarnos del mal, llevándonos a un lugar seguro. Lo hace proveéndonos a un Salvador, su Hijo eterno, Cristo, que se hizo hombre para salvarnos, con su brazo todopoderoso. Esta obra de salvación hecho por Cristo le costó bastante, le costó aún su vida, pero se levantó triunfante de la tumba. Y Él es verdaderamente un Salvador viviente para todos los que creen en Él, como dice este texto en Romanos 1:16. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo salva, libera del pecado y de los efectos del pecado, su culpa, su dominio, su contaminación y su destrucción en el castigo eterno. Somos salvos, los que creen son salvos de estos efectos del pecado. Y Cristo salva no solamente de estas cosas, sino nos salva para otras cosas, para vida eterna, para paz con Dios, para propósito en esta vida de vivir, para glorificar a Él. Salva para la bienaventuranza eterna. Queremos considerar estos puntos más cuidadosamente en las Escrituras. Y tengo muchas pasajes y muchos versículos que leer. En primer lugar, la salvación de los pecadores por parte de Dios se debe a su gracia. Solamente a su gracia. Leemos en Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y después dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otro pasaje que debemos leer, por lo menos leer, es Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Y dice, palabra fiel es esta. Y acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, somos salvos por la gracia de Dios, salvos para servirle, para obrar y hacer su voluntad, pero la causa de la salvación es la gracia pura de Dios. Por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos como también ellos, es decir, judíos y gentiles o no judíos también. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, Pablo dice a los tesalonicenses. Y leemos en Apocalipsis que los santos en el cielo solo a Cristo dan el crédito para la salvación. Dice, la salvación pertenece a que está al que está sentado sobre el trono y nuestro Dios y al Cordero o al Señor Jesús, el Cordero de Dios. Otro punto que queremos hacer es que el propósito salvador de Dios al enviar a su Hijo a este mundo. Déjeme decirlo otra vez. El propósito salvador de Dios es enviar a su Hijo a este mundo. Y hay muchos versículos que hablan de esto. En el primer capítulo del Nuevo Testamento, cuando el ángel apareció a José, dijo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La obra de Jesús en este mundo fue una obra salvadora. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y poco después, cuando nació, leemos, os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. las palabras bien conocidas del Evangelio de Juan y el capítulo 3 hablan de esta salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, salvo por Él. Hay un gran contraste aquí entre salvarse y perderse. Son opuestos. Y cada uno de nosotros está en un lado u otro, el lado de la salvación o de la perdición. Leemos otra vez en primero de Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, el primer pecador. Pablo dice, respecto a sí mismo. Y en las palabras de Cristo mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar los perdidos, a los perdidos. Verdaderamente, la misión de Cristo fue una misión de búsqueda y rescate, como decimos hoy en día. Búsqueda y rescate. A veces Cristo se llama el Salvador del mundo. Y es decir, no solo de los judíos, sino también de los gentiles como nosotros. De todas las naciones del mundo. Hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo, dice Juan, en primero de Juan 4. Ahora, en tercer lugar, vamos a mencionar cómo Cristo realizó esta salvación. Fue por medio de su obediencia al Padre, su vida perfecta y su muerte sustitutiva, su sufrimiento y muerte y su resurrección. Así realizó Cristo esta rescate. Leemos en Hebreos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación de su pueblo, de los creyentes. Cristo logró esta salvación por su acción de redimir, que mencionamos hace una semana. Estos términos y estos conceptos se convergen y no podemos hablar de uno sin hablar del otro, ¿no? Cristo ofreció el precio de su propia vida y su propia sangre en la redención, en la salvación. Cristo logró esta transacción en su vida y muerte y resurrección de los muertos. Seremos salvos por su vida, leemos en Romanos 5. También su obra de salvación se describe como intercesión en Hebreos 7, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra de salvación fue realizado por Cristo por medio de interceder por su pueblo, hacer súplicas o defender nuestra causa ante el trono de Dios. Leemos en Hechos 5 como Cristo es exaltado por Dios como Salvador, y es el único Salvador. Déjame leer otro versículo importante en Hechos 4 y el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es por Cristo. Ahora, ¿cómo se nos aplica la salvación? ¿Cómo viene a nosotros personalmente? Es por medio de la fe. Como dice el texto en Romanos 1:16, salvación a todo aquel que cree. En el libro de Hechos y el capítulo 16, leemos esta pregunta hecha por el carcelero, ¿no?, en Filipe, y dice, sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, es decir, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, es decir, los de tu casa que creen, serán salvos también. Todos los que creen serán salvos. Creer quiere decir confiar, depender. Esa palabra creer implica estar de acuerdo con la mente de Dios y la evaluación que Dios hace de nosotros mismos en relación con Él. Somos pecadores malvados ante un Dios santo. Y cuando creemos en Cristo, llegamos a entender la persona y la obra de Cristo, y llegamos a apreciar lo que Él ha hecho, y llegamos a dependernos de Él totalmente para salvación. Ya no dependemos de nosotros mismos o de ninguna obra nuestra. No dependemos de ningún sacerdote terrenal hay un solo sacerdote y es Cristo mismo. Repudiamos todo nuestro mérito propio y nos rendimos a Cristo como Salvador y Señor. Otra vez aquí en el texto quiero enfatizar la palabra todo. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a quien, a todo aquel que cree. Cualquiera, quien quiera, aún nosotros, amigos. Dios puede salvar a quien quiera, todo aquel que cree. Más adelante en Romanos leemos estos versículos conocidos. Dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo. Qué buena palabra. Salvo. Los que creen le invocan. Es decir, le rezan, le imploran. Invocamos de desesperación. No hablamos palabras mecánicamente, sino sinceramente del corazón. Bueno, hay otras cosas que decir. Pero ya se va el tiempo. Déjame hacer unas pocas, pocos puntos. Un pastor, Alan Carnes, escribió, la Escritura habla de los perdidos siendo salvados, pero nunca de los salvados siendo perdidos. ¿Es bien dicho? Otra vez, leemos en la palabra de Dios de los perdidos salvados, pero nunca leemos de los salvados perdidos, los que Dios salva, salva para siempre, gracias a Dios. Y hay varios versículos que hablan de la salvación en un sentido futuro, porque ahora tenemos que entender la salvación en tres tiempos. Cuando creemos, fuimos salvos. Ahora estamos siendo salvos porque seguimos creyendo en Cristo. Y en el cielo vamos a ser salvos. La salvación se va a cumplir, se va a consumir en el cielo. y la salvación futura es segura y cierta. Y bueno, dejamos de decir más de esto. Terminamos diciendo, ¿la salvación es el vocabulario de la guerra, o del peligro, o de la enfermedad? Ahora, la pregunta es, ¿estás perdido o salvado? ¿Perdido o encontrado? ¿Perdido o rescatado? ¿Liberado? ¿Sanado en tu alma? A esto se le llama una salvación tan grande, es la cosa más grande del universo, más grande de la vida, es el asunto principal de la vida. No dejes que el diablo te quite este mensaje del corazón, sino presta la más atención a este mensaje. ¿Cómo escaparás de la justa ira de Dios si tuvieres en poco esta salvación tan grande? La salvación es una cosa grandísima. ¿Qué más puedo decir? Que venga al Señor, venga al Salvador y se dirá de usted como de Zaqueo en Lucas 19. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ven al Salvador. Amén.